rompecabezas.
Deportes.
Bien, amigos, les habíamos prometido, estamos a martes, hoy juegan, bueno, nuestros rivales en el grupo A, juega el anfitrión, Rusia, juega Egipto, juega Salah, aparentemente, y tenemos la jornada de mañana, donde van a estar escuchando ustedes y nosotros, a través del espectador, todo lo que ocurra con el segundo encuentro de Uruguay en su llave, frente a Arabia Saudita, que realmente es, hasta el momento de lo visto, en el grupo, el rival súper más accesible que tenemos, ¿no? Creemos que todos, pero bueno, el más accesible. Está Oscar Velo con nosotros. Bueno, Oscar, arrancamos bien la transmisión el otro día, ¿eh?
Buen día, Dani. Sí, arrancamos notable, le dimos suerte a Uruguay.
Es verdad.
Que yo digo, ¿no? Algo hablábamos ayer también, hay que valorar, después podemos hablar si jugó bien, si jugó mal, a cada uno le puede gustar un poquito más, un poco menos, pero digo, con los resultados puestos del resto de los países sudamericanos y del resto de los candidatos, si se quiere, a pelear la Copa, que ahora es mucho más valorable, ¿no? Los sudamericanos no ganó ninguno, salvo Uruguay.
Claro.
Y de los candidatos, Francia fue el único que con cierto sufrimiento le pudo ganar a Australia con un gol tecnológico, pero después Alemania perdió, Argentina empató, Brasil empató, España no pudo con Portugal. La verdad que es... Es para valorar los puntos de Uruguay, insisto, después podemos hablar de rendimiento aceptable, de rendimiento un poco más elevado, pero los tres puntos quedaron para el equipo del maestro Oscar Washington Tavares, que a propósito, Dani, ya está confirmado el equipo para la jornada de mañana, si bien no lo dijo explícitamente, dijo que se caía de Maduro y que el ingreso de los hombres de experiencia era lo que él pensaba que necesitaba el equipo para el partido frente a Arabia de la jornada de mañana. Así que en ese sentido, el equipo queda confirmado con Muslera en el arco, el fondo va a ser el mismo, con Varela, Josema, Godín y Cáceres en la mitad de la cancha, va a jugar el Pato Carlos Sánchez por derecha, el doble 5 el mismo del otro día, con Bentancur y Vecino, por izquierda también el ingreso del Sevilla Cristian Rodríguez, mientras que adelante van a estar Suárez y Cavani. Esto fue hace minutos nada más en conferencia de prensa con el maestro Washington Tavares, así que ya tenemos el equipo para enfrentar a Arabia.
Está ratificado, ¿cómo? Que está ratificado, digo, ya por el propio técnico. Vio, ¿verdad?, tanto que uno u otro tuvieron distintos desempeños. Yo creo que a Arrascaeta hay que esperarlo un poco más. Esperaba un poco más de Nández, creo que no estuvo fino. Ahora, la pregunta que te hago, ¿no? Decíamos ya nosotros en lo previo lo importante, ¿te acordás cuando hablábamos incluso de la posibilidad de que Carlos Sánchez se quedara fuera del Mundial? Lo importante es que iban a hacer las pelotas quietas y bueno, se demostró. Yo lo que creo que va a pasar con Sánchez, con el Pato ahora, es que le va a quitar cierto dinamismo a esa ala, en la cual Guillermo Varela, la verdad, que subió bastante bien. Y claro, Nández tiene otra movilidad, ¿no? Ahí va a haber una cosa como distinta. Porque después lo de... viene jugando muy bien el Cebolla, o sea, creo que va a cumplir con su tarea. Sánchez también viene jugando bien, pero es un jugador de otras características. ¿No te parece que puede chirriar algo ahí?
Sí, mira, yo lo que pasa es que es bravo, igual lo voy a hacer porque es mi característica decirlo sin que me importe demasiado lo que me diga la gente, pero más allá de este ambiente mundialista, de haber ganado en el debut, no tengo duda que Sánchez y Cebolla pueden aportarle cosas a la selección, y también estoy convencido que el otro día Nández y Arrascaeta no estuvieron al nivel que todos esperábamos. Claro. Ojo, no, para, en mi opinión no estuvo al nivel la mitad del equipo, y sí, no por eso quiero que la mitad del equipo salga.
Claro.
Pero yo lo que siempre le valoré a Tavares, más allá de identificarme o no con su estilo de juego, es que siempre tuvo él claro y nos hacía tener claro a todos nosotros qué quería hacer la selección adentro de la cancha. ¿Me explico?
Sí.
Después podríamos estar de acuerdo o no. Yo lo que noto ahora es que no hay demasiado convencimiento o demasiada convicción de qué pretende la mitad de la cancha. Porque no es lo mismo arrancar el partido con Nández y con de Arrascaeta que arrancarlo con el Cebolla y
claro,
con Sánchez.
Claro, claro,
son características distintas, son estilos diferentes, otro ritmo, otra dinámica. Entonces, si vos me decís que es solo por la experiencia, bueno, si yo tengo un de Arrascaeta de 20 años y un de Arrascaeta de 30, y tal vez el de Arrascaeta de 30, con las mismas características, pero con 10 años más, claro, puede aportar cosas diferentes.
Claro.
Ahora, de Arrascaeta y el Cebolla son dos jugadores completamente distintos. Diferentes.
Sí, sí.
Vos lo pones en cancha de Arrascaeta, apuntás a jugar de una manera.
Sí,
lo pones
sí.
al Cebolla, apuntás a otra. Y lo mismo con Andes y el Pato Sánchez. Y tampoco es que estamos hablando de que cambie por el rival que tiene enfrente. Porque si vos me decís, esto pasa contra un rival de más valía, bueno, puede ser que el maestro busque limitar desde algún punto de vista. Pero en este caso, que es Arabia, Me parece que es mucho más por los malos rendimientos,
claro,
de los futbolistas en el primer partido, bueno, que por la jerarquía rival que vamos a tener enfrente.
Es el partido igual para probar cosas, ¿no? Porque Arabia realmente es bien bajito. Ahora, me parece que tenés razón en lo que decís. Y los problemas que tuvo Tavares, que por un lado son fortuna y por otro lado son por un lado son fortalezas y por otro lado debilidades, es la actualización del mediocampo, que se dio ya en la etapa más para acá del Mundial, digamos, ¿no? En la entrada de los botijas nuevos, todo cayó naturalmente un poco más acá, cronológicamente hablando. Ese fue un problema. Y el otro problema, que parece mentira, y lo estamos viendo ahora, no sé si coincidís conmigo, es la ausencia de Valverde, que era un tipo que calzaba en esa nueva modalidad naturalmente también.
Sí, las características de Valverde no las tiene ningún otro futbolista de los 23 que ha llevado Tavares. Y después coincido plenamente con que la renovación termina dando muy cerca de la Copa del Mundo. Pudo hacer algunos partidos antes, pero fue la necesidad. A ver, yo creo que la mayoría de estos futbolistas nuevos, el objetivo era empezarlos a sumar posterior a la Copa del Mundo. Lo que pasa es que hubo un bajón en la eliminatoria, muchos se olvidan, ¿no? Pero hubo un momento que estábamos complicados, de verdad, ¿no?
Me acuerdo.
Si no le ganábamos a Paraguay en Paraguay, se complicaba la cosa verdaderamente. Y ahí es que aparece el primer esbozo de esta renovación, con Nández de titular y con Valverde de titular, que Valverde termina metiendo el gol, ¿no? Y a partir de ahí vuelve a tener chance de Arrascaeta, lo vuelven a citar, empiezan a citar a Bentancur, lo traen a Nández, lo de Torreira, Maxi Gómez, Varela, bueno, un montón de jugadores que la Libertadores casi no tuvieron minutos. Por ende, este mediocampo que jugó otro día contra Egipto prácticamente no tenía más de dos partidos, tres partidos juntos. Por ende, es muy difícil que de arranque te salga todo a la perfección. Entonces, yo comparto contigo que Arrascaeta lo hubiera aguantado más. Claro, después lo que no tiene este equipo contra Arrascaeta es pierna zurda. Y muchas veces vos necesitas una pierna zurda. Pero bueno, cuando vos apuntás a jugar contra Arrascaeta, apuntás a otra cosa, a un juego mucho más elaborado, con conexión entre los del medio, de Arrascaeta y los de adelante, con una tendencia natural de tirarse al centro, con, yo qué sé, un montón de variantes que el Cebolla no te las da, pero sí te da pierna zurda, explosión, desborde, y bueno, y sus propias características que también le pueden aportar, y lo hicieron de hecho en el último juego, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, ¿pensás que Uruguay le gana a Arabia Saudí?
Sí. La verdad, no quiero sonar soberbio, ¿no? Pero digo, le tenemos que ganar con el cuadro que elija Tavares, digo, más allá de las variantes. Yo lo que me preocupa es saber qué vamos a hacer
después,
cuando enfrentemos a alguien a partir de octavo de final. O sea, no es que me preocupe, estoy convencido que Tavares va a tomar la mejor decisión.
Claro.
Lo que digo es que yo no la tengo clara, y siempre en los equipos de Tavares se sabía más o menos cómo iba a encarar cada partido dependiendo del rival. Yo no sé si hoy jugamos contra España, ¿qué vamos a hacer?
Claro.
¿Sale Bentancur, Torreira para hacer un doble cinco ahí, un poquito más ferretero con Vecino?
Claro.
¿Juega el Cebolla o ese partido lo juega Arrascaeta? ¿Vamos a tratar de tomar el protagonismo o, como hacíamos casi siempre, vamos a tratar de esperar y responder, que también nos ha dado resultado? Esa parte de la que no tengo clara y me preocupa por la incertidumbre que me genera. No estoy diciendo que Tavares no la tenga clara, pero también hay algunos cambios que por lo menos generan o ayudan a la duda, ¿no?
Bueno, esperé, yo estaba pensando, ¿te acordás que Torreira había ido como 10 a Europa? ¿Por qué no vuelve a ser 10?
¿No? Y sí, claro.
Capaz que
sería
una solución,
bueno,
¿no?
Vos sabés que no le va a costar nada, ¿no?
No, por eso digo, yo lo pienso.
Lo ha mostrado en estos partidos, Dani. Vos fijate los pocos minutos que jugó. El tipo obviamente tiene un posicionamiento muy táctico para recuperar la pelota, y eso es buenísimo, pero a la hora de tenerla, la maneja muy bien. Es de los mejores que la manejan. O sea, tiene un trato de balón realmente exquisito, ¿no?
Digo,
tampoco
dinámica.
Es que hay que ponerle más presión de la que puede llegar a tener, pero la verdad es que juega muy bien al fútbol y está pidiendo una chance, seguramente la va a tener.
Sí, porque por todas las preocupaciones que vos decís, que yo creo que el maestro también las tiene, aunque no las diga, capaz que Torreira se ve obligado a hacer, no de 10, pero bueno, una función que ya sabe hacer, porque sabe hacer pases entre líneas, le pega al arco, tiene un toque.
Claro.
Y además, como dice Osquitar, raspa, marca bien y tiene una gran dinámica, que eso ya lo vimos todos. Bueno, ¿qué decís que pasa con hoy de tarde con Rusia y Egipto?
Y yo creo que Rusia se va a quedar con el triunfo, Dani. La verdad, lo vi bien a Rusia el otro día contra Arabia, es cierto. Y hoy está Mohamed Salah seguramente desde el arranque, y eso es un incentivo para Egipto. Pero lo veo a Rusia ganando el partido, y además, si gana Rusia y nosotros le ganamos a Arabia, bueno, ya nos metemos en octavos de final, faltamos un partido, ¿no?
Claro.
Y eso también es importante. Pero me gustó Rusia el otro día, me sorprendió Rusia el otro día, y Egipto no me gustó casi nada, más allá de que por momentos defensivamente fue bastante sólido, pero además del gol le generamos 6-7 chances claras, así que tampoco fue que fue tampoco fue impasable esa defensa. Y la verdad que Rusia tuvo algunas variantes interesantísimas, así que me parece que hoy, no te digo que lo va a ganar cómodo, pero si me tengo que inclinar por uno de los dos, me parece que Rusia se queda con el partido. Y apuntar el debut de Colombia, ¿no? Hace un ratito, sí, nada más, el que no pudo ganarle a Japón, que quedó con un futbolista menos en la cancha a los 3 minutos, y bueno, que le fue esquivo otra vez el debut a Colombia, y completando esta ficha de sudamericanos en donde solamente Uruguay pudo ganar. Y después en un rato vamos a tener, ahora, en minutitos nada más, el juego entre Polonia y Senegal, ese previo al de Rusia y Egipto.
También le fue mala, decía hoy Enzo, y tenía razón, a los técnicos argentinos, comentábamos con Cucho.
Muy mal, pésimo, solo San Paoli un puntito.
Terrible, sí, la verdad.
No, muy mal. Es que algunos técnicos argentinos están sobrevaluados. O bueno, sea, cuentan con Pizzi, el marketing ese que tienen los argentinos innato, pero que no.
Pizzi es uno, Pizzi es uno, lo van a querer matar. Yo creo que los árabes lo rajan en medio del campeonato.
No tenga duda.
Bueno, te quería hacer la última pregunta. ¿Pensás que México, si mantiene esta intensidad, podría estar en la final? Porque la verdad que si la mantiene, el tema es que la mantenga, ¿no?
Claro, a ver, a la pregunta, a la respuesta. Si mantiene este nivel, puede estar recibiendo campeonato, no tengo duda. Claro. La única duda que tengo es si puede mantener el nivel.
Claro, sí, eso,
pero manteniendo la intensidad, la presión, el ritmo, el buen pase,
me encantó,
aprovechar los espacios, y la verdad, jugó como genial para definir el campeonato, ¿no?
Genial, genial, realmente. Hacía tiempo que no veía a una selección jugar tan bien, indistintamente del continente, en general, realmente.
Tal cual.
Vi todo el partido.
Erró un montón de situaciones, si no la diferencia pudo ser mucho más abultada.
Chicharito no largaba una, después bueno, ahora esperemos que le tenga confianza a los compañeros, largue, porque tuvo un par de goles para darle a otro, decir, tomá, hacelo, y los tipos lo miraban así, y mortal. Igual es un gran jugador, inmenso jugador Chicharito.
No, por supuesto, pero tomó alguna decisión que no contribuyó al colectivo,
claro,
claramente.
Claro. Bueno, mañana nos prendemos, no va a haber rompecabezas, pero vamos a estar todos escuchando a ustedes y nosotros la transmisión del espectador, vas a estar Osquitar en contacto con Rusia, manejando todo, el mismo equipo, Willy Viola te va a acompañar, está transmitiendo Trasante, te pregunto.
Va a estar el Guille Trasante, tal cual, va a estar, bueno, por supuesto, todo el equipo de Tuya y Mía,
Gato,
básicamente, con enviados especiales.
Estoy hecho uno más, así. Estoy hecho uno más, están los Son Sol, está el Gato, están todas, me hago el Piola, ahora que
bueno,
Dani Figares aportando en la conducción periodística, como ¿viste? Todo el mundo, por supuesto.
Viste que arrancamos con Lula, ¿no? Arrancamos para esto, así que arrancó Lula, arranco yo también, ¿viste?
¿Y por qué no?
¿Por qué no? A esta altura, ¿no?
El otro día la rompiste, escúchame.
Bueno, por lo menos dimos suerte, creo que yo más.
Eso es cierto.
Yo los registros de las grabaciones como marchamos, ¿no? Bueno, toda la suerte para ustedes mañana. Buena transmisión, gracias Osquitar. Te mando un abrazo, la seguimos, porque el Mundial sigue en Rusia y está aquí en El Espectador.
Vamos arriba, Dani, abrazo grande para todos.
Chau. Bueno, lo importante de esta jornada, hay gente que se desvíe por estas pavadas, ¿eh? Y Enzo Villalba viene a hablar de lo que realmente importa, que es
del otro torneo que estamos pendientes.
El Metropolitano,
por favor. Escuchá. Tenemos 7 partidos para ver hoy, tenés para elegir.
Vos te pensás que topara por el Mundial.
Vas a tener que elegir porque son a la misma hora, pero hay lindos partidos
Estocolmo,
para ver.
Voy a ver Estocolmo.
Por ejemplo, Larry Borges, Colón abren la fecha a las 20:15 horas. Los otros partidos son 20:30 horas. Tienen a Miramar con Auriblanco, a Cordón con Lago Mar, a Estocolmo con Unión Atlética, Tabaré, Olivol, La Raniega, Bohemios y Capitol 25 de agosto.
La que te dejé de acá, Auriblanco sigue, ¿sabes?
Sí.
Pero estaba en tercera.
Auriblanco, bueno, está, yo qué sé. Todo lo que sea Auriblanco, más o menos lo sigue.
Está jugando el Metro, Cucho. Claro, juega esta noche.
Cucho, hoy de noche tenés que estar ahí haciendo la fuercita, Como he escuchado en otras emisoras, la verdad que hay que ser guapo para ir a ver partidos, estos partidos con el frío que hacen en los gimnasios de básquet, ¿no? Digo, realmente es deporte extremo.
Tanto
para los que juegan, claro, como para los que desde la tribuna hinchan por el básquet uruguayo que no para. Bueno, gracias Enzo.
A vos.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.